Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para informarte y para acompañarte. En una tarde como esta y en las que vengan, necesitaremos acompañarnos de verdad. Acompañarnos para sacar lo mejor de nosotros mismos, para encontrar las razones, los afectos, las experiencias que cada uno tenga para hacer frente a una situación inédita como la que estamos viviendo. A estas alturas, seguramente ya estás enterado, estamos cerca de los 3.000 contagios con 84 fallecidos. 7 comunidades autónomas han cerrado los colegios y el alcalde de Madrid ha pedido limitar las salidas de casa. Estamos a la espera de la comparecencia de Pedro Sánchez tras un Consejo de Ministros que ha sido bastante especial, en parte telemático, después de que la ministra Irene Montero haya dado positivo y Pablo Iglesias esté en cuarentena. Las autoridades sanitarias nos han dicho que no hemos alcanzado el pico de la crisis. Esto va a ir a más. Siempre que se produce una crisis, y esta es una crisis importante, una primera reacción es negarlo, pero ya no podemos negarlo. Estamos ante algo que no habíamos visto hasta ahora. Nos enfrentamos, sí, a la enfermedad de bastantes y en algunos casos a la muerte. Y es lógico que tengamos miedo, pero a nuestro lado, seguro que a nuestro lado, hay personas, hay grupos de personas que están afrontando con coraje, con una gran humanidad, la crisis del coronavirus. Miremoslos a ellos. Esta mañana la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, que ha dado positivo en una entrevista con Carlos Herrera, tenía un recuerdo para los médicos.
Pues nuestros colegas, tú y yo no estamos ejerciendo, pero nuestros compañeros están viviendo un momento de presión asistencial brutal, ¿no? Y lo están haciendo con un sacrificio tremendo.
En nuestros hospitales hay cientos, miles de médicos, de enfermeras, atendiendo a los pacientes sin descanso, con un coraje y con una dedicación que nos puede ayudar en estos momentos. Todos estamos llamados a ser médicos, sacando lo mejor de nosotros mismos. Todos podemos buscar en nuestra experiencia personal, en nuestras razones, en nuestros afectos, motivos para el coraje. Cada uno tiene los suyos. Acompañémonos, contémonos los motivos para el coraje. Ser todos médicos en este momento supone seguir las recomendaciones que nos han dado. El primer coraje implica evitar los contactos de riesgo, los viajes. Todos sabemos qué es lo que nos han indicado. Y ser médicos en este momento es no dejarse dominar por la queja. En este momento el objetivo fundamental es no saturar los hospitales. Hay gente que está malita, muy malita, y que necesita atención urgente. La inmensa mayoría no estamos enfermos. No es absolutamente necesario que nos cojan el teléfono. Hay otros que tienen verdadera necesidad. Probablemente nosotros no. Seamos, en esta hora difícil, la gente del coraje. La gente del coraje. La gente que afronta con grandeza la adversidad. La gente que tiene compasión con los que sufren. No busquemos a quién echarle la culpa. No seamos la gente de la culpa, la gente de la queja. Seamos la gente de la altura de miras. Busquemos a quién ayudar. Busquemos no de quién quejarnos, sino a quién sostener. ¿Con quién ser útiles? ¿Cómo servir? Es lo primero, no lo único.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues sí, es lo que tú dices. Queremos que todos sepan, ¿verdad, Fernando? Que estamos aquí, que vamos
sí, aquí
a
estamos.
Seguir a estar estando aquí cada tarde. Muy alerta, pero muy serenos. Muy informativos, pero muy cercanos. Todo lo entretenidos que podamos, pero por supuesto también con esa intención clara de ser un servicio público, de echar una mano también en lo que podamos nosotros desde la radio y sobre todo de acompañar a mucha gente que nos escucha cada tarde y que podemos decir eso, que vamos a seguir estando aquí y que también queremos seguir escuchándoles a ellos, a cada uno de los que nos escuchan. Por ejemplo, Fernando, es posible que mucha gente que nos escucha tenga que hacer una cuarentena preventiva,
sí,
tenga que quedarse
sí.
en casa, ¿verdad?, con sus hijos. Hemos pensado, Rosa, ¿verdad?,
sí,
que
sí.
quizá tengamos que rescatar, fíjate, de algún baúl, a lo mejor algunos juegos a los que jugábamos hace años en nuestras familias, con nuestros padres, en nuestras casas. Vamos a hablar de eso también con nuestros oyentes esta tarde. Aquellos juegos que aparcaste un buen día por las tablets, por quizá otros dispositivos, y que ahora van a salir otra vez a las mesas y a las que probablemente vamos a jugar en muchas casas. Rosa.
Pues fíjate,
Exactamente.
¿A qué jugábamos antes en casa cuando no había ni móviles, ni ordenadores, ni tantos canales de televisión? Bueno, pues la gente del coraje que decía Fernando, podemos rescatar las chapas de toda la vida.
Hola, buenas gente. Pues yo jugaba a las chapas. Nos poníamos ahí y hacíamos una liguilla con chapas y partidos. Venga, un beso.
Pues mira, en el pasillo de casa, en vez de con chapas tapones, que también nos vale,
o
¿no?
O con canicas,
es una
y
opción.
Y así molestas un poco al vecino de abajo. Bueno, pues de eso queremos hablar contigo. Sobre todo, quiero que nos cuentes, que nos hables, porque como te digo, como te dice Fernando, vamos a estar aquí, en la radio, contigo. En Facebook, en Twitter y notas de voz al WhatsApp del programa 607 1506 02 y tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Se puede decir que es jueves negro para el deporte mundial y español. Para la Liga Española en primera y en segunda, para la NBA, para la Euroliga. Carlos Sainz no corre el Gran Premio de Australia con McLaren. La UEFA estudia qué hace con la Liga de Campeones, la Europa League y la Eurocopa de este verano, y además el Real Madrid en cuarentena. Lo que viene ahora es una batería informativa de noticias que se han ido produciendo en cascada durante toda la mañana. Esta es una reunión prevista en la Federación Española de Fútbol para ver qué hacían con la Liga en primera y en segunda división. La decisión que han tomado es la siguiente, Juan Antonio Alcalá.
La decisión es la de parar durante al menos 15 días la primera y la segunda división. En 5 minutos en esa reunión se decidió suspender al menos 2 semanas la liga de primera y segunda, algo a lo que hasta las 12 del mediodía se oponía la liga de Javier Tebas. Se suspenden 2 jornadas, Corrochano, pero nadie puede confirmar que vuelva a jugarse ni un solo partido más esta temporada en España. El presidente Rubiales ha comparecido ante los medios para decir que la UEFA decidirá sobre la Eurocopa, para decir que están en el aire los 2 amistosos de España ante Alemania y ante Holanda, para decir que no se sabe cuándo o dónde será la final de Copa, para decir que hay una comisión que decidirá qué pasa con la Liga si no vuelve a jugarse ni un partido más, y para confirmar que en principio sí habrá en junio elecciones en la Federación Española de Fútbol.
Enseguida en detalle las palabras de Rubiales sobre la finalización de la Liga y la Copa del Rey. Ahora la segunda gran noticia del día. Melchor Ruiz, el Real Madrid en cuarentena.
Sí, lo contábamos a las 12 en los servicios informativos de la cadena COPE y posteriormente lo hacía oficial el Real Madrid a través de un comunicado por un positivo del jugador de baloncesto de la plantilla del Real Madrid. No ha querido especificar cuál era su nombre en ese comunicado. Han cerrado inmediatamente las instalaciones de Valdebebas, han mandado a sus domicilios a los jugadores de básquet y de fútbol, y así como a todas las personas que están alrededor de las dos plantillas. Les han dicho que tienen que estar aislados como mínimo 15 días y que si sienten síntomas, pues evidentemente hacerse el test del coronavirus.
Daniel Asenjo, ¿sabemos qué jugador de baloncesto del Real Madrid ha dado positivo?
Trey Tompkins, el ala pívot estadounidense. Recordar que Tompkins fue uno de los 11 jugadores que la pasada semana viajó a Milán para jugar contra el Armani a puerta cerrada. Precisamente el jugador del Madrid fue uno de los que mostró su malestar en redes sociales, preguntándose por qué no se jugaba en campo neutral fuera de Italia. Además, durante el viaje se le vio con mascarilla y guantes y al terminar el choque evitó dar la mano a los rivales.
Atención a esta noticia que les cuenta la cadena COPE, Deportes COPE. ¿Por qué Albert Díez, el Barcelona de baloncesto, puede entrar en cuarentena?
Bueno, por haber entrado en contacto con el Real Madrid. Esta es una opción que ahora mismo no descarta el Barcelona. Hablamos siempre del primer equipo de baloncesto, todo al formar parte de eso, de la cadena de contacto. Coincidieron en el Wizzing Center el pasado domingo. El Barcelona iba a jugar contra el Estudiantes, hablamos de la Liga Endesa. El Madrid venía de hacerlo contra el Casademont Zaragoza. También forman parte de la cadena más directa de contacto el Asbel Villerban y el Casademont Zaragoza, rivales del Madrid después de jugar Euroliga en Milán. A esta hora la plantilla del Barcelona está asintomática y está citada a las 6 de la tarde para entrenar en el Palau Blaugrana.
Noticia Deportes COPE. Volvamos al fútbol. Isaac Fouto, ¿hay más noticias sobre posibles positivos de coronavirus en la Liga Española?
Sí, la Liga Corrochano maneja que varios jugadores podrían estar contagiados, aunque esperan que sean, evidentemente, los clubes implicados, como ha hecho el Real Madrid, el que lo haga público. Se da por hecho que, por pura probabilidad, se vayan dando más casos y, por tanto, varios clubes de la Liga, en primera y segunda, tengan que estar en cuarentena.
Ha parado el fútbol en España, en primera y en segunda, el fútbol profesional, además de otras categorías. La pregunta, Arantxa Rodríguez, ahora, es qué hace la UEFA con la Liga de Campeones, con la Europa League y con la Eurocopa del verano.
La UEFA ha emitido un comunicado en el que anuncia que el próximo martes, día 17 de marzo, se reunirán por videoconferencia los 55 miembros de la asociación para tomar una decisión sobre el futuro de las competiciones europeas, es decir, de la Champions, de la Europa League y de la Eurocopa. Los partidos, si nos afirman desde la UEFA, de la Champions League de la próxima semana, se van a suspender, pero salvo noticia y cambio de última hora a lo largo de la tarde, los de la Europa League previstos para el día de hoy se van a jugar en las condiciones estipuladas, es decir, la mayoría de ellos a puerta cerrada.
Hay 6 partidos de la Europa League, 4 de ellos son a puerta cerrada y 2 con público. Bueno, vamos a ver qué ha dicho en esencia Luis Rubiales, David Jiménez, sobre el asunto de la finalización de la Liga. Adelante.
Pues ha confirmado que ya están trabajando en buscar soluciones y que se van a tomar las medidas necesarias y proporcionales para asegurar la salud de los futbolistas. Se barajan 4 escenarios en el fútbol profesional ahora mismo. El primero es de color verde, significaría que en 15 días la competición liguera se reanudaría con total normalidad. El resto de los escenarios son restrictivos. Lo ha dicho Rubiales, el nivel rojo, el más peligroso, suspendería las competiciones por completo y eso dejaría muchas, muchas cosas en el aire.
Estamos barajando 4 niveles diferentes. Desde el rojo hasta el verde tenemos 4 niveles diferentes. El rojo es no poder terminar, no tener un escenario en el que haya un calendario y entonces pues tendríamos que trabajar en cómo quedan los ascensos, cómo quedan los descensos. Se habló de jugar a puerta cerrada, se está hablando de incluso implementar un protocolo donde los jugadores que vayan a disputar un determinado partido pues hayan estado ya en un aislamiento previo con un control, sabiendo que son negativos en el test de coronavirus.
Una pregunta para el líder y otra para el colista. Para el líder, el Barcelona, Manolo Oliveros, ¿cómo asume esta situación el Barça?
Bueno, en el Barça obviamente no piensan en la clasificación ni en ser considerados campeones de Liga. Ojalá lo puedan certificar jugando con normalidad los partidos y textualmente nos dicen, como club y por responsabilidad solo podemos acatar lo que digan las autoridades sanitarias, gubernamentales y organizadoras de competiciones. Nada más que valorar a estas horas.
¿Y cómo asume la situación el colista, el Español? Si acabara la Liga, se supone estaría en segunda. Quique Iglesias.
Al Español le ha pillado la suspensión concentrado en el Alto Ampurdán. Ahora espera órdenes para regresar a casa antes de tiempo y de reojo miran qué pasaría con el equipo en caso de que la Liga no termine. Hay esperanzas de salvación, miran los reglamentos, muchas más esperanzas, desde luego, de las que se tienen de lograr la salvación en el campo.
Y una más, COPE Sevilla. Uno de los partidos más bonitos de la Liga es el Sevilla-Betis, que de momento, como todos, está suspendido y no se juega. ¿Cómo lo asume la afición del Sevilla y la del Betis, Escalera?
Pues tanto el Sevilla como el Betis han mostrado su comprensión por el aplazamiento, porque de esta forma pues los futbolistas no estarán tan expuestos. Algunos futbolistas incluso ya han expresado su conformidad con la decisión y los dos equipos, pese a que siguen entrenando, han cerrado totalmente sus entrenamientos y no conceden entrevistas. La afición es comprensiva y sabe que lo más sensato, tanto la del Sevilla como la del Betis, era el aplazamiento.
Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta, como cada día, Gema Santos. Adelante, Gema.
Sí, Corro, como cada día vamos a recordar a todos aquellos que no son de Berti a que se pasen a Berti, como hemos hecho todos nosotros en Deportes Cope. Así van a acertar con la asistencia, la mejor, y encima van a conseguir un 40% de descuento en el seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo como nosotros, berti.es.
Gracias, Gemma, y más noticias del coronavirus en el deporte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Maratón, ve, ¡ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón Bet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en maratonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Es oficial desde ayer, la Copa del Rey no se juega el 18 de abril. Este Rubiales anunciando cuáles son las posibilidades para la disputa de la final de Copa.
Nosotros con la Copa del Rey y de la Reina barajamos tres opciones. La primera, jugar con el estadio lleno de ambas aficiones. Una segunda cuestión, pues jugarla a puerta cerrada. Y una tercera, que es que fuera imposible por cualquier cuestión. Entonces, vamos a ir paso a paso. Desde luego, la primera opción que barajamos es que la afición del Athletic Club y de la Real Sociedad disfruten y, oye, ojalá pueda ser. Y si no, pues tendremos que buscar otras fórmulas.
Una visita a Bilbao y otra a San Sebastián. En Bilbao, ¿cómo lo han asumido, José Ángel Peña?
Bueno, pues con cierta resignación y sobre todo comprensión sobre una decisión que se entiende como inevitable y la menos mala de las opciones. Lo que el Athletic no quiere bajo ningún concepto es disputar un partido histórico como esa final ante la Real a puerta cerrada y sin su afición.
Mauri Díaz, ¿y la Real Sociedad qué dice?
Pues lo mismo. La Real admite y entiende como lógica la decisión de aplazar la final ante la grave situación del país. También apela a que lo primero son los aficionados y no se entendería una final a puerta cerrada. Por otra parte, corro indicar que la Real niega categóricamente a través de un comunicado a la noticia publicada en algunos medios esta mañana en el sentido de que dos jugadoras de la Real hayan dado positivo por coronavirus. Por tanto, noticia totalmente negada por la Real Sociedad.
Apuntado queda. La Real niega que dos jugadoras de la Real tengan coronavirus. Noticias en el fútbol internacional. Primer positivo de un futbolista en uno de los grandes equipos. Rugani en la Juve, Bonrichetti.
Daniele Rugani, defensa central de la Juventus, se convertía anoche en el primer futbolista de la Serie A contagiado por el coronavirus y automáticamente todo el equipo turinés activaba el protocolo de la cuarentena para los próximos 15 días. Todo esto pillaba a Cristiano Ronaldo en Madeira visitando a su madre. El portugués de momento ha decidido no volver a Italia. Por cierto, el último rival de la Juve en la Serie A, el Inter de Antonio Conte, también ha decidido activar el protocolo de aislamiento hasta nueva comunicación.
Y en este momento, segundo positivo por coronavirus en la Liga Italiana. Gabbiadini de la Sampdoria también positivo por coronavirus. Y atención a esta noticia, ¿se acuerdan que el equipo, el Wuhan, uno de los lugares con más infectados en el mundo, había viajado a España, Andalucía? Se marcha Emilio Guerrero de España.
Vuelve a ser noticia el Wuhan Zal, el equipo chino dirigido por el entrenador español José González, y es que regresa de nuevo hacia China. Hay que recordar que el Wuhan Zal lleva en Andalucía desde el pasado 29 de enero. Según dicen desde el propio club, el problema está ahora mismo en España, ya que en China se ha recaído prácticamente el riesgo de coronavirus. Hay que recordar que el Wuhan Zal estaba integrado por 27 futbolistas y que han estado entre la Costa del Sol y Sotogrande.
Y ahora sí, la Liga de Campeones y el Atlético de Madrid. Estos son los goles que meten al Atlético en la siguiente ronda.
Se la regala Joao Félix, mira, la tiene el Atlético, Llorente.
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Milagroso en la prórroga!
Morata conduce, Morata para Coque.
¡Vamos!
¡Ahí sí lo mete! ¡Ahí sí lo mete Llorente, frontal del área! ¡Mete Marquitos! ¡Llorente chuta! ¡Gol!
Munilla, 3-2 en la prórroga para el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid es el Rafa Nadal del fútbol, no el que puedes dar nunca por muerto. Ayer salió a plantar cara en Anfield a un gran Liverpool, sufrió y demostró la lección aprendida de Turín. Oblak salvó 2 en la primera parte antes de que Wijnaldum marcara el 1-0 al filo del descanso. En la segunda, más agobio y más Oblak. Entró Llorente por un desaparecido Costa y en el descuento el VAR anuló bien un gol a Saúl. En la prórroga marcó Firmino, todo se tambaleó, pero apareció Llorente en el partido de su vida con 2 banana shot al estilo Nadal y Morata para cerrar la cuenta de la victoria en un partido que ya es historia sagrada del Atlético de Madrid.
Antonio Ruiz, todavía en Liverpool, la alegría de los futbolistas del Atlético de Madrid.
Inmensa, inmensa la fiesta y la alegría de los jugadores del Atlético de Madrid que protagonizaron una noche más, una serie de actuaciones mágicas que coronan además con un paso a la siguiente ronda, violando, asaltando, profanando un templo sagrado como es Anfield, que no perdía el Liverpool desde hace 21 partidos. Bueno, la fiesta se compartió además con los 3.000 seguidores que había presentes en Anfield y después del partido había un hombre propio, Marcos Llorente, autor de 2 goles. Va a ser inolvidable para él.
Seguro que esta noche quedará en el recuerdo en mi cabeza y en la de mi familia. Muy feliz, muy contento por todo lo que ha pasado esta noche. Y bueno, pues es hora de celebrarlo con la familia y de estar feliz por ello. Que cuando metes este tipo de goles, pues no piensas en nada malo ni en nada negativo. Luego ya cuando termina el partido, ya sí que pues te pones a analizar todo lo que has sufrido, todo lo que has luchado, todo lo que has trabajado, pues como días como hoy, pues merece la pena todo lo que has hecho.
Y el otro equipo que se mete en cuartos de final, Carlos Sáez, es el Paris Saint-Germain.
Y lo hizo corro a puerta cerrada, consiguió remontar el 1-0 que se trajo de Dortmund con la ausencia de Mbappé y goles de Neymar y Bernat. El PSG se mete en cuartos por primera vez en 3 años.
Resultado del fútbol internacional de las chicas, España ganó 1-0 en Inglaterra, así cierra su gira por Estados Unidos. Hay más noticias del coronavirus en el deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Atención, Carlos Miquel, ¿por qué Carlos Sainz no va a correr el primer Gran Premio del Mundial de Fórmula 1?
No va a correr porque McLaren ha retirado sus coches. El motivo ha sido el positivo de un integrante del equipo por coronavirus, y en orden de la salud pública y también de la propia seguridad de la carrera han decidido que no van a competir. Está en cuarentena el infectado y hay que esperar, porque ahora mismo están en duda que se dispute el Gran Premio. De momento les han dicho a los miembros de Ferrari que no vayan al circuito y se está discutiendo si sigue adelante la carrera o no.
Este es el múltiple campeón del mundo, Lewis Hamilton, pidiendo que no se corra.
Estoy muy sorprendido de que estemos hoy aquí, que haya tantísimos fans. El resto del mundo ya ha reaccionado, quizás algo tarde, pero es que Trump ya ha cerrado fronteras con Europa. La NBA ya se ha suspendido y a pesar de todo, la Fórmula 1 continúa. Tenemos un circo muy grande aquí. Esto me preocupa.
Pues a eso vamos, Hamilton Parra Center, porque se ha cancelado la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Poco antes del comienzo del partido entre Oklahoma y Utah, se conocía el positivo en el test del coronavirus del jugador de los Jazz, Rudy Gobert, y la liga determinó parar la competición. Se decidió la suspensión de ese encuentro y el posterior que jugaban los Kings contra los Pelicans, porque uno de los árbitros había pitado a Utah en las jornadas anteriores. Los 4 partidos que ya habían comenzado a disputarse se terminaron con normalidad. El comunicado de la NBA habla de una suspensión hasta nuevo aviso e informa de que utilizarán el parón para estudiar las medidas a seguir en relación con el coronavirus.
Más baloncesto suspendido en Europa, Jorge Fernández.
Así lo ha asegurado la Euroliga a través de un comunicado en el que suspende hasta nuevo aviso todas las competiciones continentales por el coronavirus. De esta manera, Euroliga, Eurocup y FIBA Champions quedan suspendidas el mismo día que se iban a jugar 3 partidos de Euroliga. El Valencia Basket, que estaba ya en Turquía para visitar al Efes, el Baskonia estaba en Israel para enfrentarse al Maccabi y el Madrid iba a recibir a la Estrella Roja. Todos esos partidos quedan hasta nuevo aviso aplazados por el coronavirus.
Ángel García, ¿qué pasa con el circuito de tenis? ¿Qué noticias hay?
Pues que hoy se va a decidir, como contamos ayer en Tiempo de Juego, que separa todo el tenis profesional durante al menos 6 semanas, o lo que es lo mismo, nos plantamos ya en mayo, corre mucho riesgo de suspensión, de hecho el propio torneo ya lo tiene asumido. El torneo Godó en Barcelona, de momento el Mutua Madrid Open no está dentro de ese rango de suspensión, lo único que está confirmado, y lo ha hecho el Condado de Miami, es que se suspende el Master 1000 de Miami, pero insisto, esta tarde 6 semanas sin tenis.
Quique Iglesias, infectado un ciclista importante en Bahrein.
Sí,
en Emiratos Árabes.
Eso es, más o menos. Una estrella del UAE y uno de los reyes del sprint, el colombiano Fernando Gaviria, ha reconocido su positivo en coronavirus. Medio pelotón está sin competir. En teoría, todo volvería a la normalidad corrochana el 23 de marzo en una Vuelta a Cataluña que por ahora, solo por ahora, sobrevive.
Vamos con Borja González. Motos están aplazando, suspendiendo muchos grandes premios. La última noticia es la siguiente, Borja.
Sí, Argentina. Ayer hablábamos hasta ahora de que Austin pasa a disputarse del mes de abril a mayo, al día 15 de noviembre. A partir del día 22, el día 22 va a ser la carrera de Argentina y eso hace que se posponga también la carrera de Valencia al 29, así que 3 carreras seguidas en noviembre. El inicio del Mundial ahora mismo estaría en Jerez en el mes de mayo.
Una noticia más. Al fondo, los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué ha pasado Fernando Aranda con la llama olímpica?
Pues que por primera vez en la historia el encendido de la antorcha olímpica se ha producido a puerta cerrada en la ciudad griega de Olimpia. Recordemos, Corro, que el COI insiste que los Juegos de Tokio del próximo verano se van a disputar en las fechas previstas del 24 de julio al 9 de agosto.
Y del ciclismo en competición, ¿qué contamos de la París-Niza? Que no sé, Quique, si es lo más importante de la competición.
Que es un oasis de libertad esta semana, sí, sí. Incluso para TJ Van Garderen, uno de los buenos, norteamericano, que ante el anuncio de su presidente Trump de cerrar el espacio aéreo para vuelos europeos, ha abandonado para coger el primer avión destino a casa. Hoy hay una etapa, es la quinta, hay cuatro escapados, no hay españoles.
Noticia en el fútbol en Inglaterra, hay liga en Inglaterra, puerta cerrada, pero informa su entrenador Roger del Leicester que varios jugadores del Leicester están en cuarentena porque tienen síntomas de coronavirus. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Bueno, producto del partidazo, el partidazo del Atlético de Madrid en Liverpool.
Enhorabuena al Atlético de Madrid, a todos sus seguidores. Recuerden, cumplan el protocolo, abrácense poco, bésense poco, porque la salud es lo primero. Pero disfruten de la alegría tremenda que hoy acaba de darle el Atlético de Madrid a los seguidores rojiblancos. ¿Es un milagro lo que ha pasado hoy?
Hombre, sí, desde luego durante los primeros 90 minutos el Liverpool, hay que reconocerlo, ha sido infinitamente superior al Atlético de Madrid, pero ya ha sabido sufrir y esto es lo bonito que tiene el fútbol, ¿no? Al final no solo se clasifica, sino que se ha llevado al partido.
Una de las grandes noches en la historia del Atlético de Madrid, sin duda, ¿no?
Sin duda. No se trata solo de una victoria de esas que entran de lleno en el terreno de la épica. Es en Anfield. Es a un Liverpool que llevaba 21 partidos seguidos, no sin perder, ganados en su estadio. Es también el equipo al que habían concedido casi al 100% el pase antes de enfrentarse con el Atlético de Madrid.
Hay que alabar al Liverpool.
Claro.
Pero después de alabar al Liverpool,
vamos.
Hay que hacerle un monumento
sin duda
al Atlético,
sí,
que
sí,
ha
vamos.
Sobrevivido a este acoso
sin
al
duda.
Campeón de Europa. Y hay que hacerle un monumento al general de ese equipo que ha acabado con
vamos.
El famoso gafe del Pupas. Cuando el Cholo Simeone llegó a este equipo, el Atlético era el Pupas del fútbol mundial. Bueno, pues hoy con 2-0, muchos pensaron, ya está el Pupas aquí otra vez, ya han palmado, se acabó. Bueno, pues ha remontado y ha ganado en Anfield al campeón de Europa.
Le ha ganado los dos partidos, querido, los dos.
Al campeón de Europa.
Entonces lo que decíamos cuando el sorteo, que había que verlo, que todo eso, de que lo que te digo, si yo no estoy contra el Liverpool, Ave María Purísima, que tengo 100 años de fútbol, pero te digo que al fútbol hay que jugarlo, y aquí vivimos de mucha milonga. Pues toma, 3-3-2.
Bueno, pues no añadíais más milongas, que ha sido un milagro de trabajo.
Bueno, pues por ahí vamos, yo creo, en la pregunta en arroba Deportes COPE, porque ¿qué preguntamos, Ricardo Lano?
Sí, justo eso, preguntábamos en la encuesta si el Atlético de Madrid pasó ayer a cuartos de final de la Champions por un milagro o por fútbol. Pues el 66% de los encuestados cree que es por un milagro y el 34% que por fútbol.
Milagro deportivo, el del Atlético de Madrid, según varios de los votantes en arroba Deportes COPE. Bueno, Pedro Martín, Greto Martín, Reto Pedrito, Pedrito Número. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buena, vaya semanita.
Vaya semana, he dicho yo que hoy jueves negro pasa la historia este día. Pedro, ¿a ti que te gustan los días históricos?
Sí.
Este es un día histórico, o sea,
sí.
¿Por qué? ¿Por qué ha parado la Liga en su historia? Solo por la guerra, ¿no? Aquí en España, guerra civil, imagino,
sí.
¿No?
Sí, no, y por alguna huelga de futbolistas.
Pero... Vale, pues sí, perfecto, pero así un periodo continuado.
Solamente temporal, no, sí. No, la primera vez.
O sea, solo guerra civil, ¿no? En España.
Los tres años que duró la guerra civil.
Porque luego durante la guerra mundial sí hubo competición, ¿no?
Sí, desde empezó en el 39 y ya no acabó hasta ahora.
Vale. Bueno, pues es día histórico para la Liga y también para otros muchos deportes porque se han ido cancelando eventos deportivos sine die, un montón de ellos. Bueno, estamos buscando un partido a puerta cerrada, así que
sí.
Pistas y la pista de hoy para la resolución de mañana.
Un partido que se jugó en Londres entre dos equipos de segunda división y que se resolvió en la prórroga. Y fíjate si ese partido es importante y significativo, que es el primero de competiciones europeas que se jugó a puerta cerrada.
Oye, ¿por qué se jugó a puerta cerrada? Ya puedes decir por qué se jugó a puerta cerrada. ¿O no se puede decir por qué se jugó a puerta cerrada?
Bueno, por los incidentes que hubo en el partido de ida.
Ah, vale, por los incidentes en el partido de ida. Ese se jugó a puerta cerrada por los incidentes en el partido de ida. Perfecto, es un partido europeo y sí, es bastante curioso, con dos equipos de segunda. Muy bien, Pedro, te veo, no sé, ¿teletrabajas el finde o qué? Tú teletrabajas mucho, ¿eh?
Yo estoy un poco desnortado, pero seguro que voy.
Venga, vale. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, informándote, acompañándonos. Porque en estos momentos difíciles, son momentos difíciles, no lo vamos a negar, es necesario acompañarse, acompañarse en las razones, acompañarse en los motivos, acompañarse en la información, acompañarse para quien esté en casa y no pueda salir, pues la radio es una compañía que queremos hacerte esta tarde. Ya digo que acompañaros también en las razones porque es el momento del coraje. Estamos a la espera de la comparecencia de Pedro Sánchez en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros que ha sido un poco especial, porque, bueno, Irene Montero ha dado positivo y el vicepresidente Iglesias está en cuarentena, es decir, que tampoco van a poder ir los periodistas. Esto nos ayuda a comprender que todas las recomendaciones que nos han dado, de si es posible no salir de casa, si es posible no asistir a reuniones multitudinarias o no formar grupos, en este momento es especialmente importante. Vamos a ver qué nos dice el presidente del Gobierno de España en este momento. Comentábamos antes a las tres que acompañarse es en esta ocasión en la que, bueno, sabemos que tenemos por delante días difíciles. Acompañarse es darse razones, acompañarse es mirar a la gente y a los grupos de gente que sacando lo mejor de sí están atendiendo, por ejemplo, a los enfermos. Mirar a los médicos, a los sanitarios, a los que, bueno, con gran sacrificio no se dejan llevar por el pánico, atienden a quien necesita ayuda. Nosotros podemos ser como ellos. Nosotros podemos tener el coraje de no estar enfadados, quejándonos, señalando culpables. Nosotros podemos buscar dónde echar una mano. Nosotros podemos no pedir ayuda cuando no es necesario, porque hay mucha gente que está requiriendo los servicios, que está malita, o sea, que está enferma y que seguramente nosotros no lo estamos como ellos. Pues todos podemos acompañarnos, cuidarnos unos a los otros. Vamos a ver qué nos dice Pedro Sánchez, pero desde luego este es el momento para una gran unidad nacional, gran unidad política, gran unidad social. No es la hora ahora, no es la hora de los reproches, no es la hora de el gobierno se equivocó al no prohibir la manifestación el domingo pasado. Quizá es verdad, ¿y qué? Ahora ya no sirve eso. Estamos en medio de un gran incendio. Nuestra casa se está quemando con las llamas de un fuego que es este coronavirus. No nos dediquemos a gritarnos los unos a los otros. Es el momento de invitar a los políticos a un gran pacto nacional. Ya Ciudadanos ha ofrecido un apoyo a los presupuestos, que hará falta, porque luego está la dimensión económica. Y ese pacto de unidad nacional que se puede reflejar en lo político se puede reflejar también en pequeños gestos, ¿no? Ya digo, haciendo lo que tenemos que hacer, ayudando a los que están en dificultad. Me ha llamado mucho la atención, hablaremos de ello a lo largo de la tarde, los voluntarios, los universitarios que no tienen clase y se están ofreciendo para cuidar niños. El vecino, el otro día nos llamaba una vecina que nos contaba que se había quedado con unos niños a su cargo. Es una situación de emergencia nacional, no quiero utilizar una palabra que tiene un valor jurídico preciso, pero es un momento de arrimar el hombro, digámoslo así. Es el momento para que la gente se ponga en primera persona a afrontar algo que requiere de lo mejor de nosotros mismos. Aquí en la tarde de COPE, hoy, mañana, todos los días, vamos a acompañarte, vamos a acompañarnos, queremos oíros también a vosotros, queremos oíros para afrontar juntos esta situación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez tras ese Consejo Extraordinario de Ministros, que en el momento en que comparezca el presidente, por supuesto, lo emitiremos aquí en directo a través de COPE. Conviene recordar algunos datos que hemos conocido hoy sobre el coronavirus. Sabemos, por ejemplo, que Cataluña, País Vasco, Murcia y Galicia han cerrado también los centros educativos, como ya lo hizo en su momento la Comunidad de Madrid, La Rioja. Había también centros cerrados en Vitoria y en La Bastida y en alguna localidad en concreto de algunos otros puntos de España, pero hoy, como decimos, ha habido varias comunidades, Cataluña, País Vasco, Murcia y Galicia, que también, de momento, han cerrado todo su sistema educativo. Luego, como tú bien dices, bueno, las pruebas a las que se han sometido todos los miembros del Gobierno después de dar positivo la ministra Irene Montero y saber que está en cuarentena el vicepresidente Pablo Iglesias. Más cosas que sabemos hoy que hay que tener en cuenta, pues las recomendaciones que día a día nos van dando lógicamente los expertos y los técnicos, y alguna recomendación extra. Por ejemplo, en Madrid, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, pide limitar las salidas de casa, pide que vayamos a sitios de grandes concentraciones de gente, pide, por lo tanto, que seamos también responsables en ese sentido. Esto se une a la petición que ya nos hizo, ¿verdad?, de que si tenemos mayores a nuestro cargo, procuremos, por ejemplo, no utilizar el transporte público. Y luego el tema deportivo, que nos lo están contando a cada minuto también nuestros compañeros de Deportes Copes. Desde Deportes Cope, los equipos de fútbol y baloncesto del Real Madrid están en cuarentena. Finalmente se ha paralizado la Liga de Fútbol, la Euroliga de Baloncesto, y bueno, no solo en España, el deporte se ve afectado. Por ejemplo, se ha parado también la NBA en Estados Unidos, para que nos demos una idea de cómo, de alguna manera, se está paralizando todo. Todo esto, ¿por qué? Para intentar cortar, para intentar atajar la difusión del virus, del coronavirus, es decir, para intentar que no nos pongamos malos todos a la vez. Que esta es la cuestión importante, que no nos pongamos malos todos a la vez y acabemos colapsando el sistema sanitario. Es decir, las medidas van todas en esa línea, en la de proteger nuestra propia salud y, por supuesto, la salud de todos los que nos rodean. Y luego está, bueno, la variante económica, que para eso también esperamos la comparecencia del presidente del Gobierno, a ver si verdaderamente pues se han adoptado, esperemos que sí, esas medidas económicas, esperemos también que concretas, para ver bueno, qué sectores se están viendo más afectados y cómo se puede empezar a ayudar a las empresas y también a las familias, que algunas familias también lo están pasando mal. Por ejemplo, fíjate, sectores afectados. Bueno, pues aquellos que trabajan en concentraciones de gente, por decirlo así. Te recuerdo que este fin de semana, si quieres, en determinadas comunidades es imposible que puedas ir a ver un concierto o ver un musical o un espectáculo infantil en un centro cultural. La mayor parte de este tipo de actividades colectivas se han cancelado en Madrid, en Cataluña, en Vitoria, en La Rioja y, bueno, mira, en Galicia, por ejemplo. Ha llamado la atención también que uno de los anuncios que ha hecho el presidente Núñez Feijóo es que se recomienda que no haya concentraciones de más de 50 personas. Imagínate, más de 50 personas. Pero los eventos que reúnan a más de 1.000 personas, como bien sabes, están suspendidos. ¿Qué pasa, por lo tanto, con esos espectáculos y, sobre todo, con aquellos un poco más pequeños, donde trabajan músicos, monologuistas, magos, en fin, todo tipo de espectáculos? ¿Cómo les está afectando? Fíjate, Elena Iriarte es cantante aficionada y va a representar a finales de este mes un musical en un colegio mayor de Madrid. Y digo, iba, porque claro, finalmente no será así.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Sí, nosotros estamos en un grupo, estamos en un grupo de teatro musical que los ensayos y las actuaciones son en un colegio mayor aquí en Madrid y por ahora los ensayos están cancelados y las actuaciones, como iban a ser el fin de semana del 21 de marzo, 20, 21 y 22 de marzo y el siguiente fin de semana, pues por ahora se han aplazado.
Aplazadas por el momento. Y Elena, ¿ya sabes cuánto va a durar esta situación? No sé, ¿te imaginas cuánto vas a poder estar sin poder actuar?
Por ahora no nos han dicho hasta cuándo van a estar, cuándo vamos a poder actuar, porque al final entiendo que todo depende de... Nos han dicho que están a la espera de lo que diga el gobierno, lo que sea más, al final lo menos peligroso para nosotros y para toda la gente de nuestro entorno, pues por ahora no nos han dicho nada. En principio están aplazadas y dependiendo de qué es lo que pase en Madrid y en toda España, pues se decidirá... o bien una fecha o bien cancelarlo definitivamente.
Pues a ver qué pasa en el caso de Elena, que como decimos es cantante. Hay muchos profesionales, muchos músicos autónomos a los que la cancelación de sus conciertos, bueno, les va a suponer perder mucho dinero, una incertidumbre importante también. Mira, Tony Pereira es guitarrista profesional. Tenía varios conciertos programados para este mes, conciertos que a lo largo de esta semana pues le están anulando o se están posponiendo, pero sin fecha. ¿Cuánto le supone estas cancelaciones? De momento calcula, de momento, entre los 800 y los 1.000 euros, que es lo que va a dejar de ingresar. Hola, Tony, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todo el mundo.
¿Y tú eres autónomo? ¿Qué te supone no ingresar esos 1.000 euros?
Hombre, pues es un problema. A ver, yo voy por delante que todo el sistema, todo lo que se está haciendo, las medidas de prevención, yo creo que ante todo es lo más importante. Y aunque es una situación complicada para todos, yo creo que tenemos que ser de colaborar con todos y apretarnos el cinturón de alguna forma para superar esta situación que estamos teniendo, que está siendo un poco, que nos está pillando un poco a todos por sorpresa. Entonces, lo primero, aclarar eso y luego pues comentar efectivamente pues que está siendo una problemática, pero no solo yo. O sea, yo hablo en representación de todo el colectivo de músicos, incluso diría del colectivo de autónomos, que efectivamente nos vemos un poquito desprotegidos porque, claro, nosotros tenemos que seguir pagando nuestra cuota de autónomos y no tenemos ningún tipo de ayuda o cobertura a priori, de momento, vamos a esperar.
Tú eres un músico, guitarrista, creo, ¿verdad, Tony?
Que, sí.
Bueno, pues los grupos, cuando hacen sus conciertos, algunos llevan sus propias bandas, pero a veces necesitan otros músicos para formar una banda, para unos conciertos determinados, y a ti te llaman y entonces actúas en esos conciertos. ¿Cuántos te han cancelado? ¿Cuántos te han cancelado de momento?
De momento, cuatro.
Cuatro conciertos cancelados.
Hay fechas pospuestas, bueno, en tres de ellas han sido pospuestas, y luego pues estamos un poco a la espera, porque insisto, como es una situación un poco atípica, pues estamos esperando a ver cómo se normaliza la situación para ver cuándo se posponen las fechas. De momento no sabemos nada, claro.
Además de dar conciertos, como músico profesional, trabajas en una academia, dando clase de guitarra. Sí, ¿esto también vas a poder seguir haciéndolo o no? ¿También está anulado?
Mira, te cuento. Estoy en dos escuelas. En una está continuando todo con el protocolo sanitario, aunque bueno, no sabemos qué va a pasar, y en otra escuela estoy dando ya las clases online.
¿Se pueden dar clases de guitarra online? Sí.
Sí, sin problema.
¿Lo habías hecho antes?
Ya lo había hecho antes, no en una situación así, que ha sido todo tan de sopetón, pero se puede perfectamente, porque de hecho el hecho de que el alumno esté mirando a una pantalla de televisión parece que o de ordenador o de móvil, parece que acrecenta su nivel de interés. O sea, que todo es positivo.
O sea, hay que darle la vuelta a las cosas, ¿verdad? Hay que ver las posibilidades.
Hay que adaptarse.
Hay que adaptarse.
Tenemos que hacer piña y bueno, pues poco más que decir, que hacer piña a todos. Al final, a mí lo que me llama la atención es que parece que lo que nos va a salvar a todos es el modelo económico familiar. Aquellos que tengan problemas, pues se van a sustentar siempre en la familia, que es una cosa que quizá deberíamos plantearnos, ¿no? Que al final la familia es la que está siempre ahí apoyando.
Va a ser una cuestión efectivamente de unidad familiar, por supuesto, de unidad social, ojalá que también de unidad política, es lo que estamos contando también, porque es importante superarlo entre todos. Por cierto, Tony, ¿tienes compañeros músicos que están en la misma situación que tú, imagino?
Sí, 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 tengo compañeros que, bueno, que muchos de mis compañeros están trabajando con artistas de conocidos aquí y está todo cancelado. Pero insisto, tenemos que ser positivos y mira, tenemos tiempo por lo menos. Yo, el tiempo que no esté tocando, estaría en casa estudiando, practicando, componiendo y preparándome para cuando todo se normalice. Hay que ser positivos.
Hay que ser positivos. Y lo dice un autónomo, ¿eh? Que cuidado con la situación, como tú bien dices, en las que estáis empezando a estar algunos autónomos.
Es complicado, es complicado. Y aquí ahora aquí habría que un poco ver qué está pasando con la situación de los autónomos, que realmente en este tipo de situaciones nos vemos un poco desprotegidos. Pero, insisto, ahora tal vez no sea el momento de denunciarlo. Ahora tenemos otras prioridades, que es superar esta situación. Cuando pase todo, esperemos que nos escuchen, porque realmente nos sentimos bastante desprotegidos.
Tony, de verdad, no sé cómo decírtelo, pero me gusta mucho lo que estás diciendo. O sea, creo que es un mensaje que merece la pena que lo escuchen también los oyentes, que merece la pena compartir.
Sí, hay que mantener la calma, tenemos que todos mantener la calma, estar unidos. Todo esto nos va a servir para plantearnos cosas, de valorar nuestras cosas, valorar la familia, hacer piña y para adelante, que al fin y al cabo es una gripe, no es más. Con peligro, pero es una gripe.
Bueno, no sé si es una gripe o no, está claro que estamos ante un virus nuevo, pero bueno, que ese mensaje de calma, de tirar para adelante, de todos unidos, Tony, me gusta. Gracias por contarlo, Tony Pereira, guitarrista profesional, músico, conciertos anulados todos, pero ahí está dando clases online y haciendo lo que puede y tirando para adelante. Gracias.
Gracias a ti.
Buenas tardes. David Cebolla es actor. Él trabaja haciendo actuaciones, por ejemplo, en colegios muchas veces. Como te puedes imaginar, en este momento esas actuaciones están canceladas o suspendidas. También colabora en un curso de dirección en un teatro preparando una obra con más de 30 actores, que también se ha tenido que suspender. De momento no sabe lo que va a suponer económicamente todo, ¿no? Hace un cálculo así a primera instancia, en estos primeros momentos, de unos 500 euros. Pero bueno, esto puede ser solo el principio. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Un placer saludaros a todos.
Igualmente, tú no eres autónomo, tienes un contrato fijo discontinuo, de manera que si no trabajas, tampoco ingresas. ¿Cómo te vas a apañar? A ver, ¿cómo lo has pensado? ¿Qué problemas tienes ahora en la cabeza con esto?
Efectivamente. Bueno, en principio estoy muy de acuerdo. Me ha gustado mucho escuchar a Tony, porque yo también soy mucho de esa manera de pensar, ¿no? De esa manera de afrontar las cosas, porque sí que creo que tenemos que estar muy unidos y sobre todo muy a favor de lo que va viniendo, porque la vida es una sorpresa continua y ahora de repente nos toca esto y mañana no sabemos qué nos va a tocar. Entonces, efectivamente, como decías, la actividad de los colegios se ha cancelado. En principio, según se nos ha dicho o se espera desde la empresa, va a ser hasta principios de abril, y como es un contrato fijo discontinuo, pues efectivamente lo que no trabajamos no lo cobramos. Pero yo estoy muy acostumbrado a moverme y a buscarme en la incertidumbre continua, que ya creo que es una característica propia de nuestra profesión como actores o cantantes, pero se está empezando un poquito a contagiar a todos los sectores, ¿no? Ya desde hace un tiempo también, a nivel económico. Pero creo que es una situación que te permite también estar siempre muy alerta, y si esto ahora mismo está en suspensión y no sabemos hasta cuándo se va a reanudar, estoy seguro que por algún lado vendrá de otra manera o de otra forma, pero evidentemente lo prioritario ahora es cuidarnos entre nosotros para que esto pueda disolverse y podamos encontrar la manera de frenarlo lo más rápido posible.
Porque ahora mismo trabajo no tienes ninguna perspectiva, nada, cero.
Pues ahora mismo con esto que, como tú muy bien decías, en los colegios por un lado que se han cancelado y las funciones que tengo cada fin de semana en el Teatro Victoria, en principio están todas canceladas y a avisos de lo que venga en el mes que viene. Pero afortunadamente, pues bueno, puedo decir que tengo bastantes actividades por otro lado que me van, o sea, también el plano artístico, con las que yo también consigo tener un pequeño colchón, ¿no? Vas ahorrando también un poco y con eso de momento pues también puedo ir tirando.
Es decir, tirar de ahorros en todo caso, ¿no?
Sí, de momento ahora mismo sí.
¿Y tienes algún sentimiento de inquietud, de intranquilidad, algo que te preocupe especialmente en esta situación que estamos viviendo?
A mí lo que más me puede preocupar ya, lo que más me puede preocupar no es ya tanto a nivel personal, porque yo, como digo, como te acabo de decir, siempre salgo a buscar y siempre me muevo y confío en que las cosas vienen. Pero sí que me mandaría y me uniría a Tony en el mensaje de colaboramos, seamos conscientes, incluso aquellos que todavía están un poco escépticos con este asunto, y que es verdad que cuando se vuelve muy mediático siempre hay una desconfianza de lo que sabemos y lo que no, ¿no? Pero sobre todo trabajar todos juntos para que esto no pase, pues como está pasando en Italia, ¿no? Que de repente la gente se lo tomó como unas vacaciones anticipadas y han tenido que meter medidas gubernamentales por medio para que la gente deje de hacer las cosas bajo pena, ¿no? De que no tengamos que llegar a eso y que seamos conscientes de que nosotros tenemos la responsabilidad, que podemos hacerlo y que podemos hacer que no solamente tomar cartas en el asunto, pues eso, saliendo lo menos posible, evitando los sitios de grandes concentraciones, evitando las zonas donde pueda haber una gente que tenga más riesgo de contagio y pues mantenerlo así para que no se propague y se vaya lo antes posible.
David Cebolla, actor, que de momento pues tiene cancelados todos sus trabajos. Gracias también por contarnos cómo estás, tu actitud, cómo ves las cosas. Y bueno, pues estaremos pendientes a ver si poco a poco se va solucionando todo, aunque es verdad que todavía tendremos que tener seguro paciencia. Gracias, David, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias, Pilar, por darnos a todos nosotros voz. Es un placer.
Buenas tardes. Y seguimos esperando la comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, tras el Consejo de Gobierno Extraordinario, Consejo de Gobierno de Ministros. Es verdad que se ha visto alterado, digamos, los tiempos por el hecho de que todos los miembros de este Consejo de Ministros se han sometido al test del COVID-19, pero aún así, bueno, habían dicho que saldría en esa comparecencia a las 3:30. Son las 4:10, hora menos en Canarias, y todavía no ha salido el presidente del Gobierno. Ya digo que estamos pendientes, que en el momento en que salga el presidente del Gobierno nos iremos en directo a Moncloa para escucharle en directo aquí en COPE. Mencionaba David tomar medidas ahora para no llegar a la situación de Italia. Vámonos hasta Italia. En Roma está Amparo, que lleva una semana, es una española que está trabajando en Roma, lleva solamente una semana y de repente ha llegado allí, me imagino, y bueno, pues se ha encontrado con una situación que me imagino que no esperaba, sobre todo porque, como bien sabes, está todo cerrado. Todo cerrado significa absolutamente todo, es decir, no estamos hablando de que estén los trabajos cerrados, excepto el teletrabajo o la gente que pueda trabajar desde casa. Bueno, hay trabajos, lógicamente, que por servicio público siguen activos, ¿no? Es que no se puede entrar a un museo, pero que tampoco se puede entrar ni a un restaurante ni a un bar. Está todo cerrado, excepto las farmacias y los supermercados. Hola, Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo ves Roma?
La veo muy vacía. Jamás me hubiera imaginado encontrármela así, la verdad.
¿Has podido salir a la calle? ¿Te ha dicho alguien que no salgas? ¿Te has quedado cerrada en casa? Cuéntame.
Pues yo llevo aquí desde hace una semana y media, porque me vine por motivos laborales. Yo trabajo en un hotel en recepción. Y bueno, ha sido en el suceso de esta semana cuando, a raíz de el comunicado que hizo el gobierno tanto ayer por la noche como anteayer por la noche, se han tomado las medidas más drásticas, ¿no? Y yo sí he podido salir por motivos laborales, pero ahora mismo el ministerio lo que nos dice es que tenemos que permanecer en casa y no podemos salir si no es por motivos de necesidad, por comprar comida, por asistir a personas ancianas de nuestra familia o por motivos laborales justificados.
¿Hoy has salido a la calle, dices?
Sí, hoy he salido a la calle porque tenía que ir a trabajar.
¿Al hotel?
Efectivamente, pero hoy hemos cerrado ya, porque con el comunicado de ayer, hoy ya no podía estar abierto,
vale,
el hotel.
Y cuando volvías a casa, por ejemplo, lo único que había abierto realmente era tiendas de alimentación y farmacias.
Sí, lo único que hay abierto en estos momentos ahora es tiendas de alimentación y farmacias, efectivamente.
¿Había gente en la calle? ¿No había casi nadie?
Pues había una mujer paseando al perro, trabajadores que iban al trabajo, los medios de transporte funcionan, pero ahora mismo no hay, es que no hay nadie por la calle, parece, está desierto. Hay muy poquitas personas y por motivos muy justificados. Y también está la policía por las calles pidiéndote la justificación.
¿Tienes que llevar un justificante para andar por la calle,
sí,
para ir a trabajar?
Efectivamente.
¿Quién emite ese justificante, Amparo?
El Ministerio del Interior, el Departamento de la Pública Seguridad, la Seguridad Pública.
Pero ¿y a ti, por ejemplo, quién te lo dio? ¿Tu jefe del hotel, por ejemplo?
Efectivamente. Vale. A nosotros se nos ha provisto de varias copias, porque en estos días aún no se sabía cuál iba a ser la situación, si iba a cerrar el hotel o no, y para ir a trabajar lo necesitábamos.
Bueno, y ahora que ha cerrado el hotel y que no vas a poder ir a trabajar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en casa siguiendo las recomendaciones?
Pues cuarentena,
claro.
Sí,
bueno,
sí.
Y ya está. ¿Cómo te lo tomas, Amparo? Sí.
Pues yo la verdad me lo tomo bien. Realmente a nosotros nos han puesto en cuarentena hasta el día 3 de abril. Y después se verá. Es una medida que yo creo ya por responsabilidad cívica que tenemos que cumplir. Y la verdad, yo cuando me dijeron, por ejemplo, de volver a España o quedarme aquí, siendo que igual cerraba el hotel, yo la verdad que he preferido quedarme aquí. Me siento con esas medidas me siento más segura aquí que en España. Sinceramente, porque mis amigos, mi familia me cuentan que en España no... Las fallas, yo soy de Valencia y las fallas estacionadas no estaban canceladas.
Bueno, ahora mismo ya vamos en el camino de cancelar prácticamente todo, Amparo, también te lo digo,
claro.
En las últimas 24 horas. O sea,
claro,
que,
claro.
Que en ese sentido yo creo que las medidas ya están llegando y estamos esperando una comparecencia ahora del presidente del gobierno. Suponemos que es posible, no sé, a ver qué pasa, que habrá más medidas. Bueno, yo creo que de todas maneras, bueno, pues está bien que estés tranquila y, bueno, pues
sí,
sigas así, Amparo, estaremos en contacto. Y que todo vaya bien. Gracias.
De nada.
Buenas tardes,
gracias.
Amparo, que lleva una semana y media en Roma y está así, pues con todo cerrado. Nosotros esperando la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que te ofreceremos en directo en cuanto aparezca en Moncloa.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues hombre, claro, ¿cómo no vas a estar preocupado? Es lógico, esto es una cosa muy fuerte.
No resto ni un solo caso de gravedad a la epidemia del coronavirus, pero me cuesta entender que una sociedad avanzada como la nuestra tenga tan poca frialdad para afrontar un problema evidente de salud pública.
Exactamente, esperamos la puerta para la Unión Europea.
Abdullah ha conseguido el sueño de conseguir entrar por fin en Turquía, mientras en la frontera turco-griega miles de refugiados, la mayoría...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para...